passo la parola al dottor Manuel Mendi.
Bien, buenos días a todos. Quería empezar mi intervención pues agradeciendo a la Patria Ferrater Mora la realización de este seminario y muy especialmente a las personas de Joan y Ramón, que son los encargados de este trabajo que siempre es duro y complejo, pero que lo hace muy bien, como he tenido ocasión de comprobar también en las actividades que realizan en Girona, ¿no? Dando muchas gracias por todo ello. Voy a ir también muy rápido porque el tiempo es muy corto. En principio, mi intervención se centra en una etapa de sacristán, la primera etapa de sacristán, un sacristán todavía adolescente, porque en este momento, al final de esta primera etapa, se produce, esta sería un poco la tesis, una primera autoconciencia generacional, ¿no? Es decir, sacristán de alguna manera se presenta como miembro de una generación que diferencia muy bien de la generación anterior, ¿no? Por lo tanto, en el trabajo voy a hacer primero una contextualización de ese primer periodo para dar lugar, en segundo lugar, a esa especie de autopercepción generacional que sacristán tiene en aquel momento a partir de un texto fundamental que publica la revista Cuadrante, que es el de Ya no existen las fuentecitas de Nuremberg. Voy a leer también para poder decirlo todo en el tiempo previsto, ¿no? La parte del ítem intelectual que voy a abordar es la primera, como he dicho, la primera etapa entre 1940, cuando tiene 15 años, todavía adolescente, a su afiliación al Partido Comunista en marzo de 1956, cuando tiene 31 años en el tránsito de la juventud a la madurez. Esta primera etapa se suele dividir en tres periodos, yo voy a ocuparme de los dos primeros, el que va de 1940 a 1945, es su periodo de la militancia en la Falange, y el de 45 al 52 centrado en su periodo universitario. En este primer periodo de la trayectoria de sacristán quiero demostrar que se encuentra en el momento del surgimiento o la aparición generacional, tomando como operativo este recurso historiográfico, ciertamente con detractores, evidentemente, pero para mí sigue siendo útil, y de alguna manera utilizándolo a partir de ciertos parámetros muy presentes en el concepto de generación de Ortega. Aquí estaría el primer vínculo entre sacristán con el pensador madrileño, que voy a utilizar, y el segundo viene ligado a que este mismo contexto de aparición generacional está muy ligado a la figura de Ortega, porque precisamente será la recuperación del filósofo madrileño un elemento clave en esta eclosión generacional y que será el punto de referencia de la divergencia entre los que a partir de un tronco común partirán hacia posiciones críticas, de quienes tomarán el rumbo hacia el nacionalcatolicismo y la democracia orgánica. Vayamos con un breve encuadre biográfico necesario para situar a este primer sacristán. Como todo el mundo sabe, sacristán nace en 1925 en Madrid, donde tendrá su primera escolarización en un centro vinculado a la institución libre de enseñanza. Desencadenada la guerra, la familia saldrá de España hacia Italia, la zona de Liguria, y después se instalará en Francia, en Niza, para acabar regresando a Barcelona en agosto del 39, después del fin de la contienda, lugar en donde se asienta definitivamente la familia. La vinculación de su padre a la Falange, administrador del Frente de Juventudes de Barcelona, es uno de los motivos que explican que el joven sacristán, ahora estudiante en el Instituto Balmes, se encuadre en la organización juvenil de la Falange en 1940, donde fue jefe de centuria, formada por 10 camaradas, y en este primer periodo también es donde concluye en el Balmes el bachillerato en el curso 43-44 y comienza los estudios de Derecho 1944, que finalizará en 1949. La militancia falangista juvenil de sacristán es activa, como han recogido multitud de testimonios, pero tiene su faceta más interesante en la participación en diversas publicaciones falangistas que se sucedieron casi sin continuidad como órganos de propaganda, adhesión y de cohesión. Francisco Farreras, que es en este momento un personaje importante, fue director de los boletines internos del Frente de Juventudes de Barcelona, jefe de prensa y propaganda y asesor de formación política, cultura y arte, encargado de las publicaciones del Sindicato de Estudiantes Universitario, falangista. Será el personaje, Farreras, que llamará a sacristán para colaborar en estas publicaciones falangistas. En primer lugar, en Atajo, otra se llamó Ímpetu, y Temple, fueron las primeras, en compañía de Jesús Núñez. En 1944, Farreras será el que le invitará a colaborar en Estilo, que ya es una revista más importante, cuyo primer número aparecerá en la primera del 44, y por mediación de sacristán se incorporará Castellet en 1946. Juan Carlos García Borrón fue director de la revista Estilo, que reconoce que se conoció, se quedó sin subvención esta revista por algunos gestos críticos que tuvo respecto a la Falange, como suprimir, debajo del título, el concepto, entre paréntesis, de órgano del Sindicato Español Universitario. Estilo es la continuación de otra revista barcelonesa, Alerta, que publicó 16 números entre 1942 y 1943, los ocho últimos dirigidos por José Espriu Castelló. Es una revista que tenía su redacción en un piso de la plaza de Tamendi, y aun siendo una revista del SEU, unos jóvenes y exaltados falangistas asaltaron los despachos, lo que otorgó a este grupo un cierto prestigio, ¿no? Cosa que relató Juan Perucho en el Jardín de la Melancolía. Y diría también que estos redactores de Alerta, que estaban Luján, Vilanova o Perucho, se reunían en la tertulia del Café Guinea en la Diagonal. El primer número de Cuadrante, que será ya la revista más importante en la que voy a centrar, aparece en noviembre de 1946. Sacristán aparece en esta revista y en otras revistas falangistas con varios seudónimos. Mauri, por ejemplo, E.L., referente a Enrique Luzón, Maurus, para algunos artículos publicados con, o firmados con García Borrón, y también el seudónimo de Almogábar, ¿no? Sigue siendo una duda por qué utilizar seudónimos, ¿no? Siendo revistas plenamente integradas en el sistema de propaganda fascista del momento, y siendo esa militancia muy conocida, pública, por tanto, queda la duda de por qué está este uso tan abusivo del seudónimo, ¿no? Cuando era algo que estaba plenamente identificado y que bueno, no había ninguna razón lógica, ¿no? para ocultar la identidad de las personas que por otro lado eran conocidas, ¿no? en los ambientes de la Barcelona de aquel momento. La revista Cuadrante solo tuvo cuatro números, salió con una subvención del SEU o del Frente Juventudes, probablemente a través de las mediaciones del padre Sacristán, que controlaba la administración del SEU y tenía muchos contactos, ¿no? Los dos últimos números, ya digamos, pues esa posición un poco crítica dentro del falangismo, salieron pagados con anuncios, recuerda García Borrón, pagados con anuncios que los propios redactores buscaron en Barcelona. ¿Cuándo abandonó Sacristán el falangismo? Castellet se muestra contrario a situar este momento antes de 1945, es decir, antes de los 20 años de Sacristán, aunque señala que en 1945 ya había emprendido un nuevo camino enormemente confuso al principio, muy definido 10 años más tarde. Sergio Vilar, por su parte, considera su salida del SEU hacia el año 1945-1946. Me pregunto qué empujó a Sacristán hasta esta militancia falangista adolescente, ¿no? Aquí yo diferenciaría dos niveles. El primero es el del influjo del contexto familiar, básicamente la figura del padre, muy importante, personaje de la Falange barcelonesa y que evidentemente en un joven, pues esto tiene un impacto evidente, ¿no? También se dijo al principio, el primer día, digamos, el hecho de la socialización. El segundo atiene, digamos, a la propia autoconsciencia, es decir, esta militancia se produce de manera consciente, ¿no? Es cierto, nadie era arrostrado a ponerse en esa situación, había otros mecanismos de socialización, evidentemente, y por lo tanto hay una voluntad, una autoconsciencia de este hecho claramente político, a pesar de ser un hecho adolescente. Si analizamos algunos testimonios de trayectorias existenciales y generacionales paralelas a la de Sacristán, algunos elementos coinciden cuando se trata de rememorar ese momento y esa circunstancia. En primer lugar, la idea de engaño, porque lo que les arrostró hacia esa militancia sería una mezcla del desconocimiento y la inconsciencia adolescente, alimentada por una retórica de naturaleza revolucionaria, capaz de movilizar a las masas, pero que sustituía los valores clásicos de justicia, equidad o libertad, a la hora de la Ilustración, por los de orden, disciplina y verdad, ¿no? Si recurrimos a algunos de los testimonios, como los de Farreras, como los de García Borrón, ¿no? Pues aparecen estas palabras: decepción, desengaño, necesidad de mejorar el país, desconocimiento, voluntarista. Farreras dice: yo me hice falangista a los 18 años, como tantos jóvenes de la clase media catalana, reaccionamos contra el espíritu liberal de burgués de las generaciones anteriores, y nos encuadramos en las filas de las organizaciones juveniles de Falange. El clima heroico de la guerra, las banderas victoriosas, la ilusión de hacer una revolución que redimiera España de un pasado bochornoso nos enardeció. ¿Deberíamos considerar este momento insustancial, anecdótico y relevante en el íter de Sacristán? Esto es, yo llevo 10 minutos, ¿no?
15 minutos, en total 15 minutos.
¿Deberíamos considerar este momento insustancial, anecdótico y relevante en el íter vital de Sacristán? Esto es un paso fallido juvenil dotado de cierto morbo, capaz incluso de alimentar...
Perdona, 10 minutos.
Sí, sí, estaba bien.
Me equivoqué.
Sí, sí. Digo, ¿deberíamos considerar este momento insustancial, anecdótico y relevante en el íter vital de Sacristán? Esto es un paso fallido juvenil, dotado de cierto morbo, capaz incluso de alimentar la gigante dimensión de su figura como intelectual capaz de domar un destino que lo lleva desde la militancia fascista a situarse como el más relevante pensador marxista español del siglo XX. Señala Castellet que los interesados en la evolución del pensamiento de Sacristán deben de partir, dice él, deben de partir de 1945. La historia anterior fue una reminiscencia de la guerra, la plasmación de un primer y muy contradictorio joseantonismo de tipo social y populista. Cierro con Castellet. Desde mi punto de vista hay tres elementos que justifican la máxima atención que merece este momento del joven sacristán. Primero, porque en ese tránsito juvenil se forja la configuración de la identidad generacional de Sacristán, como voy a decir al final. En segundo lugar, porque en ese momento se proyecta de manera intensa el legado y la figura de Ortega y Gasset, quien es tomado como factor disruptivo clave en ese momento, puesto que será el elemento fundamental que romperá la cosmovisión del fascismo falangista en el ámbito de la cultura, y será precisamente la asunción o el rechazo del legado orteguiano quien... dividirá, digamos, las dos corrientes del fascismo en las que se dirá este a partir del año 43. En tercer lugar, afirmaría algo que explica muy bien el trabajo de Marsal, de la misma generación de Sacristán, nacido en 1928 y autor del libro de referencia Pensar bajo el franquismo, que Alcoberro ayer nos sacó aquí también, ¿no? En esta obra, utilizando la técnica antropológica de la entrevista, Marsal recoge el testimonio de algunas de las más relevantes figuras de aquel momento que participaban en estas revistas falangistas junto a Sacristán. El conjunto está muy bien ajustado. Marsal escribe, no sin cierto desasosiego, que la ausencia más importante del libro es la de Sacristán, a quien ha perseguido pero no ha convencido y a quien al final le niega la participación. Y Sacristán se lo explica por escrito, dice Sacristán. Tengo la impresión clara de que las cosas que tendría que tratar contigo, le dice a Marsal, siendo ineliminables de mi vida, no son, sin embargo, mías. Y no tengo derecho a disponer de ellas, quizás ni siquiera in articulo mortis. Pero en todo caso, seguro que me intervino. Y añade después. Puede ser que algún mecanismo de inhibición patológico esté jugando conmigo. Cierro ahí la cita. En punto a definir con claridad los contornos generacionales, y paso ya al tema generacional, confluyen dos elementos. Uno de naturaleza mecánica, que hace referencia al marco temporal, esto es evidente, y sobre este elemento aparecen dos cuestiones importantes. Un poco también utilizo la teoría de las generaciones de Ortega, ¿no? En primer lugar, un revulsivo externo, capaz de reordenar y trastocar a gran escala el orden previo de las ideas y generar, digamos, el efecto de cristalizador, ¿no? El caso de la generación de Ortega, ese elemento es muy potente, la Primera Guerra Mundial. En el caso de la generación de Sacristán es menos intenso y se cifra en la crisis de la organización del falangismo universitario, del fascismo universitario, a la altura de 1943-1945, ligado al giro del propio régimen desde el fascismo hacia la denominada democracia orgánica. Como todos sabemos, en torno al año 41 se produce la primera gran crisis del fascismo, al chocar dentro del falangismo los sectores más filonazis y radicalizados con los sectores ligados al nacionalcatolicismo. Y se produce esa famosa división, en fin, el papel de Serrano Suñer. Es importante, este sería, digamos, este momento de escisión en el que no me puedo ocupar más ahora, ¿no? Sacristán señala, dice textualmente, entre 1943 y 1955, ese abandono de los últimos restos de las ideologías fascistas en general y la falangista en particular se produce, que yo sepa, en casi todos los distritos universitarios. Señala también el propio sacristán, dice, cito textualmente: yo creo que la ideología falangista estaba en el ambiente universitario completamente en crisis desde 1943 o así. En 1943 casi no había más que tres clases de personas en el SEU de Barcelona, en mi opinión, dice. O bien gente intelectualmente muy limitada, o bien gente sin ninguna idea, puros gamberros, o gente que se mantenía en el SEU, pero en realidad tenía poquísima afinidad ideológica con ninguna clase de fascismo. El segundo elemento para esta configuración generacional es la interacción, el diálogo e interacción con los precedentes, ¿no? Esto es lo que Ortega denominaba la ecuación, ¿eh? Es decir, decía, para cada generación vivir es una faena de dos dimensiones, una de las cuales es recibir lo vivido, ¿no? Y decía Ortega que en esa recepción, digamos, se puede producir dos efectos: uno, el rechazo, es decir, matar al padre, que por alguna razón es el rechazo pleno, y por otro lado la asunción, ¿eh? Tratar de conservar y acumular el legado de los viejos, ¿no? Entonces, esto es importante porque, sacristán en un importante artículo que decía que publica en el número 4 de la revista Cuadrante, utiliza esta teoría, digamos, para, digamos, autodefinirse y autosituarse generacionalmente. Me estoy refiriendo ya a esta revista Cuadrante, dentro de ese contexto de revistas falangistas que antes he mencionado. Ya en el número 3, el texto de Sacristán es del número 4, los dos del año 47. En el número 3, en marzo del 47, ya se hace un llamado al propio Ortega, a través de la página editorial, en la portada de la revista, para que, la circunstancia es que se había enviado a un congreso de intelectuales europeos a Roma, a un sacerdote jesuita, y entonces los miembros de Cuadrante llaman a que quien tendría que haber ido no es el cura jesuita, sino Ortega. Y dice la editorial que ya le empieza a generar problemas dentro del falangismo a esta revista. Dice, cito: la nación está contemplando tranquilamente cómo gente sin demasiada vergüenza mina o conquista sus instituciones culturales. Por eso enderezamos a Ortega, es un llamado, ¿no? Enderezamos a Ortega este llamamiento tan abiertamente sin miedo, porque vemos en él la única auténtica concreción actual del pensamiento español. Y en el número siguiente, Sacristán, ese texto fundamental desde el punto de vista, ya no existen las fuentecitas de Nuremberg, en donde realmente hace esa autopercepción generacional. Y lo digo muy rápidamente, me quedan dos minutos. Primero, situando como punto de referencia a la generación de Ortega. Él ahí, y lo confiesa, comete un pequeño error, y es el de sumar la generación de Ortega con la de Unamuno. Dice, reconoce explícitamente que no son exactamente las mismas, pero las trata de manera conjunta. Dice, sería la generación antecedente. Esta fue la generación que se enfrentó a la crisis de la conciencia europea. Sobre esta, llega lo que él denomina la generación intermedia. La generación intermedia, que será, si hablamos la de Ortega la primera, la generación intermedia. Él la representa, la personaliza en la posición pública de José Antonio Primo de Rivera. Y él considera que esta generación posterior, la de Primo de Rivera, ha asumido el legado de la Ortega. Es decir, no ha matado al padre, no la ha eliminado, sino que la ha asumido. Dice, para él, dice textualmente en este artículo, lo ejemplifica esa asunción generacional, la adopción política por José Antonio Primo de Rivera de la doctrina orteguiana de patria como unidad de misión enunciada como unidad de destino en la historia, lo universal. Esto es la cita textual de Sacristán. Una vez situadas esas tres generaciones, se enfrenta a la tarea de situar a su propia generación. Dice, mi generación, como la anterior, como la de José Antonio, esa que llama generación intermedia, nuestro deber sigue siendo trabajar para afuera. Es decir, tanto su generación como la anterior asumen y prolongan, no chocan contra el legado de Ortega y su generación, y este es el punto de partida que abre el camino hacia una posterior superación. Dice Sacristán, lo dirá en otro artículo. Ortega alcanza plena importancia como punto de partida para la filosofía actual. Bajo ningún aspecto debe considerarse sus concepciones ni ninguna otra como punto de arribo, sino como punto de partida. Esta sería, digamos, la posición. Se me ha acabado el tiempo, al final iba a hablar un poquito sobre el destino, hacia dónde irán, a dónde fueron a parar todos estos disidentes del fascismo falangista, que según Sacristán fueron básicamente en tres direcciones, ¿no? Pero bueno, esto si quieren, como ya he llegado al punto, como he llegado ya al punto de mi tiempo, lo dejaría si queréis para el debate, ¿no?
Muchas gracias.
Muchas gracias.